something quite the same. Són les 4 i 6 minuts, és dia de revetlla. Jo estic segur que molts de vostès avui ens estan escoltant des del cotxe o estan a punt d'agafar el cotxe, que no sé què és pitjor, realment. Em permetran que els avanci ja que l'última hora del nostre programa, és a dir, aquí una hora, d'alguna manera introduirem la revetlla al programa. Farem allò, ens deixarem endur per el bon rotllo, la bona sintonia, tindrem monologuistes, tindrem cantants molt famosos. Hi ha qui s'ha posat molt nerviós o molt nervioses per determinades presències avui al nostre programa i farem tot allò que toca fer a la revetlla. Parlem de petards, parlem de coques, parlem de totes aquestes coses. Però certament arribem a aquest 23 de juny amb una agenda complicada, per molts aspectes, no? per moltes qüestions. No? Jo estava pensant, realment, tenint en compte qui tenim ara mateix a l'altre costat d'aquest micròfon, aquí m'agradaria que em fitxés, perquè el senyor Ramon Mateo, que va estar fa pocs dies amb nosaltres, senyor Mateo, què tal? Buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes. Buenas ¿qué tal?
Pues encantado de tenerle de nuevo con nosotros. Ramon Mateo es politòleg. És politòleg, és exdirigent de l'Oficina Econòmica de Ciutadans i és el director de Bee Bartlett, que a mi me impresionó realmente cuando vi que se dedican ustedes, porque se dedican efectivamente a analizar el contexto político, social y económico y ayudar, por tanto, asesorando a empresas y a organizaciones, ¿no?
Pues efectivamente, nosotros en Bee Bartlett nos definimos como un gabinete de incidencia pública y eso es realmente lo que hacemos. Por un lado, ser un gabinete, es decir, estar cerca. Cuando uno piensa en un gabinete como el de un cargo político, un presidente, ese equipo tan cercano, eso es lo que hacemos. Y luego, pues claro, hacemos incidencia pública, que esencialmente consiste no en plantear propuestas, no en defender intereses, sino en participar en el debate público con ideas y precisamente pues buscando alcanzar puntos de encuentro, soluciones y alinear visiones. Eso es lo que hacemos.
Es interesantísimo, porque claro, a usted le puede llamar cualquiera y, por ejemplo, desde cualquier partido político, ¿no?
Bueno, realmente sí. La realidad es que cuando en un mundo, sobre todo como el de ahora, en el que la interacción es cada vez más compleja, con cada vez más actores. Pensemos que ahora, por ejemplo, antes los canales de comunicación pues estaban más tasados, radio, televisión, medios de comunicación con prensa escrita, pero ahora las redes sociales directamente pues dan pie a que cualquier persona pueda participar en el debate público o contribuir a ese debate.
Claro.
Con lo cual, ahora más que nunca es importante pues el tener capacidad para, uno, poder participar en ese debate público, y dos, tener también esa capacidad de poder alinear visiones entre perfiles y personas, a veces pues con visiones muy contrapuestas, por lo menos de origen.
Claro, porque no todo vale, ¿no? Es interesante el participar, pero es casi más importante todavía cómo se participa.
Bueno, indudablemente. Es cierto que quizá esta respuesta podría depender de a quién se preguntase, ¿no?
Claro.
Pero desde luego para nosotros lo tenemos muy claro, no todo vale. Y precisamente como recuperando esta frase de la cultura pop, ¿no? De que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La realidad es que cuando uno participa en el debate público, cuando uno tiene posiciones además de capacidad de decisión, sea desde un ámbito público o un ámbito privado, desde luego nosotros creemos que no todo vale y que esa participación en el debate público tiene que estar regida además por principios y valores muy claros, ¿no? Buscando precisamente contribuir a enriquecer siempre y a buscar, pues por lo menos, por muy entelequia que a veces pueda parecer, pero desde luego como aspiración buscar ese bien común.
No le voy a preguntar si está pensando en alguien en concreto con eso del no todo vale.
Bueno, ahí evidentemente cada cual podrá decir sus propias experiencias, pero desde luego creo que estamos en un momento en el que las cosas se ven cada vez más, en nuestro sector también en particular, en el ámbito de la incidencia pública, evidentemente también todo es más visible, todo es mucho más trazable y evidentemente el nivel de exigencia, no solamente en un nivel profesional estrictamente, sino en un nivel de exigencia deontológico, cada vez es mayor. Y eso es muy positivo porque al final eso se traduce desde luego en un debate público de mayor calidad.
De todas formas, ese exceso de exposición del que usted está haciendo referencia, ¿no lleva en ocasiones a un exceso de demoscopia igualmente? Es decir, el que todo se sepa, esa necesidad de transparencia, ¿no obliga muchas veces a tomar decisiones de urgencia y de poco calado?
Es cierto que la principal pulsión que uno puede tener ante esta rapidez mediática y esta rapidez que se traslada también al debate público, pues existe una pulsión de inmediatez, ¿no? De dar respuestas inmediatas y de tener siempre una respuesta. Pero quizá precisamente por eso es ahora más que nunca es importante, y en este caso también recuperando esta referencia popular, como decía Franco Battiato en aquella canción, ¿no? De Buscando un centro de gravedad permanente, pues precisamente la importancia de precisamente tener una solidez en valores, en principios, una claridad también de ideas que necesita evidentemente de análisis, de rigor, de reflexión y de debate, pero eso precisamente ahora, ante esa pulsión de inmediatez, es más importante, porque uno no puede, o desde luego nosotros pensamos que uno no puede vivir simplemente al vaivén, ni querer participar al vaivén de la actualidad en cada momento, sino que tiene que acabar proyectando hacia el público realmente unos valores, unas ideas y una imagen que sea permanente más allá del ruido mediático.
O sea, más Franco Battiato y menos Groucho Marx, ¿no? Lo digo por aquello de las ideas, si no le
Bueno,
gustan estas, tengo otras, ¿no?
pues es cierto, y eso que lo digo con pena porque soy un gran admirador de Groucho Marx
Claro.
y de su obra, pero para este caso sí, efectivamente, desde luego, y además tirando precisamente de esa canción de Battiato, ¿no? Algo que sea lo que no varíe ni lo que uno piensa ni de las cosas ni de la gente, ¿no? En momentos ahora de tanto ruido, de tanto movimiento, precisamente tener claras esas convicciones y ser capaz de trasladar al debate público también ideas sólidas. También que se perciban de esa manera, al final es la mayor garantía. Si no, si uno se deja simplemente llevar por ese vaivén de la actualidad y del debate, y como bien decías, pues poniendo ideas distintas, ¿no?, a cada momento y a cada circunstancia, al final lo único que acaba logrando, pues, es diluirse. Y si uno se diluye, pues al final tampoco genera referencias.
Señor Mateo, tengo la sensación de que hay mucha necesidad de ayuda en este momento en los diferentes partidos políticos. Usted, como profesional, digo, porque efectivamente, luego, y lo hemos dicho hace un instante, que usted ha estado ligado a Ciudadanos, ¿no? En un determinado momento de su trayectoria profesional, ¿no? Pero me imagino que viendo cómo están todos, no sé si le haría especial gracia que alguno contratase sus servicios para intentar conseguir sus objetivos.
Bueno, en realidad en este mundo y sobre todo en el ámbito de la política, estamos asistiendo a unos tiempos en el que cada vez más hay una noción clara del papel, digamos, profesional que cumple la asesoría política, evidentemente en un contexto donde además pues elementos como el discurso, el mensaje, la comunicación, también el hecho de que existan más partidos, más oferta política, hace necesario intentar aportar más valor a todos estos ámbitos, porque al final son los que marcan el hecho diferencial. Y sinceramente creo que este tipo de cosas se viven con bastante naturalidad. Desde luego también, pues todos los partidos políticos ahora recurren de una manera cada vez mayor a perfiles de asesoría técnica en distintos ámbitos. Y de hecho, lo único en lo que puedo desear y es lo que de alguna manera sí que se percibe, ¿no?, en los últimos tiempos, es como lo que sí hay cada vez más es una exigencia cada vez mayor de profesionalidad y de calidad. Esa figura, digamos, del asesor que simplemente pues tenía afinidades o pasaba por ahí, lo cierto es que, bueno, va dejando cada vez más paso a perfiles más preparados, más cualificados y que además intentan aplicar una metodología rigurosa. Es el futuro, desde luego, y esa es la línea en la que vamos, particularmente tengo la sensación en la que vamos avanzando.
¿Tiene usted la sensación de que los políticos, no la política, los políticos escuchan bien la calle? A mí, claro, como simplemente persona que dirige un programa de radio y que me paso la vida hablando con diferentes personas, muchos responsables de partidos políticos, todos me hablan de la calle. Pero claro, parece que cada uno pasa por una calle distinta. ¿Realmente no está el político excesivamente escuchando a aquellos que piensan como él? No sé si a veces tiene usted esa sensación.
Es un riesgo que siempre está presente y de hecho es muy habitual, ¿no? En todas las posiciones, desde luego, de poder, pero en la política también sucede, pues esta imagen a veces que se transmite, ¿no?, de la torre de marfil, de alguna manera, donde uno acaba pues rodeado de gente alrededor que acaba reforzando ideas que tiene preconcebidas, ¿no?, y de alguna manera acaba perdiendo pues un cierto pie, una cierta conexión por la realidad. No obstante, incluso más allá de escuchar a la calle, que evidentemente, o escuchar al final a tus electores, que es crucial y que es importante, quizás si tuviera que poner el punto en donde creo realmente que está el reto ahora es realmente en el hecho de que los políticos tienen necesidad muchas veces de encontrar exactamente qué es lo que quieren ser. Y me explico el por qué es lo que quieren ser.
A ver.
Evidentemente un político tiene necesidad, y el sistema democrático lógicamente funciona con esas reglas, de responder a demandas de la ciudadanía que están en la calle. Pero también existe otro riesgo en un sentido contrario, y es que el político de alguna manera se acabe abandonando simplemente a las demandas de la calle, en un sentido general, o a las demandas que puedan hacerles determinados grupos en un momento o en otro, y olvide también una función que es muy importante desde el punto de vista del liderazgo público, que es la vocación también de hacer pedagogía, de poder explicar cuál es tu proyecto y precisamente el por qué defiendes esas ideas o ese proyecto. Tratar también de no solamente responder de manera pasiva, sino también de manera activa, plantear un proyecto que sea sugestivo para la ciudadanía y al que la ciudadanía pueda también engancharse. A veces es cierto también, viviéndolo desde cerca, que uno tiene la sensación de que tan peligroso es, desde luego, hacer oídos sordos y no escuchar a lo que se demanda desde la sociedad, como también a veces es el simplemente mirar, como bien decías antes, pues simplemente una demoscopia, moverte en torno a ella y perder, digamos, también esa noción de responsabilidad de que un proyecto político también es construcción, también implica poder ofrecer algo a la ciudadanía, no solamente responder. Y en esa parte también, pues a veces la sensación un poco triste es que esa función, pues parece que no siempre se tiene en cuenta por parte de los líderes políticos.
Fíjese que durante mucho tiempo aquella televisión que estaba hecha estrictamente con criterios de audiencia se la acababa llamando telebasura. No deja de ser curioso que a veces se haga política así, ¿no?
Pues efectivamente, y de hecho, pues viendo incluso cómo a veces se acaban desdibujando, en ese plano mediático se acaban desdibujando los límites entre lo que es el entretenimiento y la política, en el sentido de que al final los propios contenidos que se generan van muy claramente dirigidos no a contribuir o a ser un espacio o un foro de participación del debate público, en este caso pues a través de un medio, sino precisamente el intentar generar unos contenidos que satisfagan a unas audiencias determinadas, que además pues precisamente la mayor pluralidad de medios al final también pues acaba generando que las audiencias acaben eligiendo aquellos contenidos que más se adecúan a sus visiones previas. Y eso es un problema realmente porque no contribuimos con eso a un debate público que es de más calidad.
Claro.
La realidad es que, bueno, a uno a lo mejor no por nostalgia, pero desde luego la verdad es que a día de hoy quizá el único reducto en el que quede todo más, un poco más inmaculado, quizás sea el ámbito de la radio, ¿no? Donde la noción mucho más clara de la palabra, del discurso, ¿no? Frente a lo mejor el entretenimiento más directo, pues sigue siendo pues de los pocos refugios que nos quedan. Así que, bueno, esperemos que siga durante mucho tiempo.
Esperemos, esperemos. ¿No tiene usted la sensación de que el gran reto ahora mismo está en encantar al desencantado? Lo digo porque a mí me sorprende siempre cuando hay unas elecciones ahora mismo en Andalucía, ¿no? Que lógicamente nos quedamos con los titulares que tenemos que quedarnos, y uno de ellos es la mayoría absoluta del Partido Popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que cuando vemos realmente el nivel de abstención, que prácticamente la mitad de la población no va a votar, a mí me parece muy preocupante eso.
Lo es desde luego, porque al final lo que se acaba generando con este tipo de situaciones son dinámicas que por desgracia, si vemos otros países europeos, incluso el propio Estados Unidos, al final son francamente preocupantes desde el punto de vista de la salud de una sociedad democrática, porque acabamos asumiendo con normalidad que el hecho de que participe aproximadamente un tercio de la población, que acaba eligiendo a los representantes y, por tanto, a los gobiernos, claro, que al final acaban decidiendo por el conjunto, pues es algo que es asumible. Y, de alguna manera, como eso, hacemos que funcione simplemente el sistema acaba funcionando con ese nivel mínimo, pues al final tampoco se acaban generando incentivos para tratar de reenganchar a todas esas mayorías tan amplias que se ven fuera del sistema. Claro. Y la realidad es que, como bien apuntabas, es una cuestión en muchos casos, por desgracia, en algunos casos quizá de desconocimiento, de que falta apelación, pero también en muchos, y quizás sobre todo en esta época, tras todos los vaivenes que ha tenido el sistema político después del 15M, pues hay un elemento de desencanto e incluso en algunos casos de frustración, desde luego, muy importantes.
Hay un libro que yo estoy seguro que usted se ha leído, y si no, debe hacerlo urgentemente, que es el ensayo sobre la lucidez de José Saramago, donde la población simplemente deja de ir a votar. Perdón, pasa a votar en blanco. Pasa a votar en blanco, y eso produce un auténtico terremoto, ¿no?, dentro de la clase política, ¿no? Porque no es que la gente se desentienda de la política, sino que se desentiende de los políticos.
No, totalmente. Y es verdad que en nuestro sistema el principal elemento al final que la votación tiene, es verdad que, por ejemplo, no la posibilidad del voto en blanco existe, pero no es una opción que, digamos, haya tenido mucho más desarrollo en España, pero desde luego lo que sí y lo que está contrastado, además, estadísticamente, es que la gente expresa su descontento, su disconformidad con el sistema a través de la abstención. Y es verdaderamente una pena porque precisamente parecía por lo menos después de lo que fue aquel momento del 15M, elecciones posteriores, parecía que habíamos encauzado una tendencia contraria de un aumento de la participación, pues quizá también impulsada por la aparición de nuevas opciones políticas en distintos ámbitos que parecían reenganchar con una sociedad que en muchos sectores estaba desafecta o que no encontraba simplemente referentes. Y sin embargo, pues parece que estamos volviendo a un punto donde, bueno, volvemos a niveles de participación más bajos, donde la desafección crece, donde aquellos partidos o aquellas ofertas, pues que desde luego habían seducido una parte de la población más desencantada, pues han mostrado también sus límites o están en horas bajas, y eso también pues lleva a una frustración por parte de esa ciudadanía. Y desde luego quizá hay una parte en la que puede que una parte de la población, no diría que no, pues esté en un momento de pedir y requerir algo de calma, algo de tiempo para sobreponerse a todos los vaivenes políticos que ha habido en este tiempo. Pero desde luego una urgencia, y coincido en esa importancia, es la necesidad de que los nuevos liderazgos políticos, desde luego, se marquen como misión en reconectar con esa ciudadanía. Porque el sistema puede funcionar votando un 30%, pero nunca un sistema debería funcionar votando únicamente un 30%, porque una sociedad democrática no puede aspirar a vivir con normalidad el hecho de que la mayor parte de su población viva ajena al sistema.
A usted le debe sonar el teléfono a menudo de gente pidiéndole su impresión, ¿no? Vamos a jugar a la política ficción. Si le suena el teléfono y le llama Inés Arrimadas, ¿qué le recomendaría en este momento?
Bueno, desde luego, Ciudadanos invita, lo comentábamos el otro día, invita a una reflexión importante. De hecho, hablábamos con respecto al resultado de las elecciones andaluzas. Hay un punto en el que uno puede tratar de intentar hacer todo lo que esté a su alcance, puede tratar de moverse mucho o volverse también muy creativo con respecto a qué tipo de acciones podríamos hacer para tratar de reflotar un proyecto. Pero quizá el resultado de las últimas elecciones, lo que ya acaba evidenciando, poniendo de manifiesto, es que probablemente la ciudadanía ni siquiera, yo desde luego no interpretaría los resultados de Ciudadanos en Andalucía como un voto de castigo, ni muchísimo menos. De hecho, las estadísticas que se reflejan con respecto a la participación de Ciudadanos en el gobierno, a sus consejeros, son todas muy positivas. Incluso el propio candidato, Juan Marín, tenía unas tasas de aprobación, conocimiento, impresión, también muy positivas. Pero es verdad que visto cómo todos los votos de Ciudadanos parecen decantarse, en este caso por la opción del Partido Popular, como en otras comunidades han ido otras opciones políticas, a lo que invitaría, y desde luego sería el planteamiento ahora, es que a lo que invita es a una reflexión sobre cuál es el espacio político realmente que ahora mismo ocupa Ciudadanos y que representa a Ciudadanos. Porque quizá la conclusión de toda esta reflexión sea una conclusión que en algunos aspectos es más dura, pero en otros es más amable. La más amable es que quizá la ciudadanía no te está diciendo tanto, no está hablando tanto sobre ti o sobre que les pareces bien o mal, o no están juzgando cuál es tu labor, cuál es tu trabajo, cuál es tu desempeño, sino que la ciudadanía lo que no termina de tener claro es cuál es el espacio político que representa tu opción.
Claro.
Y si en este momento la ciudadanía considera, puede ser el caso, que realmente ese espacio político que se presume que ocupas o que en un momento aspirabas a ocupar, simplemente a lo mejor consideran que ahora no es prioritario, que no es necesario o que no es, desde luego, la mayor urgencia frente a otras opciones, pues evidentemente, por mucho que uno lo intente, por muchas vueltas que uno dé, pues probablemente no va a ser capaz de reconstruir eso, con lo cual la reflexión es más profunda y es más de proyecto, es más de legado, y es más sobre cómo poner ese proyecto, pues al tipo, en la posición o en el servicio en el que pueda contribuir más a sacar adelante las ideas que pueda defender. Y
Claro.
esa quizás es la reflexión en la que habría que entrar ahora.
Oiga, ¿y si le llama Pedro Sánchez? ¿Qué le diría Pedro Sánchez?
Bueno, pues eso desde luego ya sería aspirar muy alto, porque ya hablar con la presidencia del gobierno son palabras mayores, desde
Bueno,
luego.
cuestión de
Pero
tiempo, ¿no? Cuestión de tiempo, ¿no, señor Mateo?
bueno, hombre, no, desde luego sí, podría afirmarlo, desde luego. La realidad es que ahora, bueno, desde luego están el gobierno, ¿no? En este caso el presidente, pues es un momento desde luego muy complejo. Es verdad que suena muy liviano decir que el momento es muy complejo cuando hemos pasado por una pandemia global, ¿no? Y probablemente el mayor reto que hemos tenido como sociedad, casi hasta me podría decir como especie en las últimas décadas, casi, vamos, en las últimas décadas, desde luego en el siglo XXI. Pero desde luego sí que hay un elemento importante, y es también un poco haciendo esta diferencia que hacía antes entre la acción y la percepción. Y la cuestión es que por mucho que uno pueda hacer y por muchas medidas que uno pueda poner encima de la mesa, es tanto más importante que la ciudadanía perciba ya no que las soluciones son más o menos eficaces, sino incluso como petición de principio el hecho de que la ciudadanía tenga la percepción de que realmente se están tomando las medidas necesarias para encauzar, para poner control a una situación.
Ahí está la
Yo creo
clave,
que la
¿no?
ciudadanía.
Ahí, disculpe,
¿Perdón?
digo, ahí está la clave, la comunicación, ¿no? Parece que lo que está ahora mismo pivotándolo todo es la comunicación, ¿no? Como los gobiernos hacen llegar sus mensajes para que les entiendan bien.
No, hombre, desde luego, y además, sobre todo en un contexto como el actual, en el que la ciudadanía, de una manera muy natural, porque la propia crisis energética, ahora además agravada por la crisis de Ucrania, la inflación, evidentemente esto toca directamente el bolsillo de las familias, toca su vida diaria y afecta a sus propios hábitos, a sus pautas de consumo. Y la ciudadanía viene de una situación además muy tocada después de lo que ha sido la pandemia. Entonces, la primera necesidad que tiene la ciudadanía es tener la conciencia clara de que la situación por lo menos está bajo control. Luego puede ser más grave o menos grave, pero por lo menos está bajo control, que creo particularmente que fue lo que sí, por lo menos en un sentido global, se acabó logrando transmitir en la pandemia. Es decir, de que se desplegaron medidas para proteger el empleo, medidas sociales, que hubo sacrificios, pero que al final hubo vacunas, que todo aquello tuvo sentido. Hay una cierta necesidad ahora de poder transmitir ese mensaje de que la situación está bajo control. Y luego, desde luego, también que se están tomando medidas eficaces y que esas medidas se vean. Pero sobre todo esa primera, esa convicción, ese transmitir y ese comunicar también, esa sensación de control, ahora desde luego también es importante y sería desde luego el mensaje principal que lanzaría, claro.
Ya le digo, señor Mateo, que yo podría estarme horas hablando con usted, pero horas, ¿eh? La foto del martes de Pedro Sánchez con Joe Biden, ¿eso le va muy bien al presidente del gobierno?
Bueno, desde luego, Joe Biden no está tampoco en su mejor momento. La crisis en Estados Unidos también es una situación que es complicada, pero desde luego, después, además de todos los chascarrillos que ha habido en este tiempo en relación a si Pedro Sánchez había hablado o no con Joe Biden, si recuerdas, ¿no? De si lo encontraba en el pasillo, si había reuniones, pues al final, de alguna manera, sí que viene a apuntalar, y desde luego ha sido un encuentro muy buscado por el presidente y por Moncloa, porque viene a apuntalar o viene a visibilizar con una imagen, pues el hecho de que España es un actor pues que tiene desde luego una posición también relevante a nivel global, la tiene a nivel de la Unión Europea, lo vemos cada vez que aparece Pedro Sánchez, por ejemplo, el presidente con Ursula von der Leyen o con Charles Michel o con Borrell, pero también desde luego pues en un planteamiento ahora mismo donde los retos globales son cada vez más compartidos. Y también pensando que no es menor el hecho de que España en el año 2023 accederá a la presidencia de la Unión Europea, en este caso del Consejo de la Unión Europea, pues todavía si cabe, pues es más significativa esta foto también como antesala de lo que está por venir.
Oiga, y es la última que le pido, ¿eh? ¿Y qué le recomendaría el presidente de la Generalitat?
Bueno, pues desde luego también la situación desde luego es compleja porque al final desde una comunidad autónoma desde luego también pues se ha estado viviendo pues todos los problemas que ha habido durante estos años, entre ellos en particular la pandemia, pues de una manera muy directa. La situación además en Cataluña también es compleja a nivel político porque
Claro.
evidentemente un gobierno en el que están tanto Junts como Esquerra Republicana, pero que ambos tienen además posiciones divergentes o estrategias divergentes a nivel nacional, desde luego no hace que el panorama sea sencillo, pero vistas las últimas, también los últimos intentos, el intentar mantener por lo menos la posición institucional y tratar de, con todas las dificultades, con todas las desavenencias que pueden existir a veces entre el gobierno nacional y el gobierno de Cataluña, pues desde luego tratar de encauzar la situación por una vía institucional y de diálogo. Desde luego en el contexto en el que estamos y con las dificultades que hay, yo creo que es el punto de partida, desde luego, más adecuado para a partir de ahí, por lo menos poder debatir, poder llegar en su caso a acuerdos e incluso discrepar, pero desde luego siempre desde una posición institucional y de diálogo.
Ya le digo que porque me coge un poco mayor y porque me gusta mucho mi trabajo, si no le enviaba un currículum, ¿eh? ¿Qué trabajo tan chulo tiene usted, ¿no?
Bueno, desde luego, la verdad es que yo no puedo decir otra cosa, estoy encantado porque desde luego también, y esto sí sirve también como ventana de lo que es el ámbito de la incidencia pública y lo que es el ámbito de nuestro sector, y yo de esta manera también hasta hablaría a personas a las que he podido conocer en el ámbito de la política. La realidad es que, como digo, estoy encantado porque este no deja de ser un ámbito en el que uno que tiene vocación pública, pues al final puede seguir de alguna manera sirviendo a esos fines de interés general, a esos fines de interés público y seguir trabajando, aunque sea desde otro ámbito, no institucional, personal, pero sí con organizaciones, con empresas, con líderes, pues tratando precisamente, como decía en un principio, de contribuir a la mejora del debate público y contribuir dentro de mis evidentes limitaciones, pero contribuir a lo que esté a mi alcance, hacer de esta sociedad en la que todos vivimos pues un lugar un poquito mejor. Al menos esa, desde luego, es la aspiración.
Y para mejorar el debate público, seguramente uno debe tener en cuenta muchas cosas en este instante, en el que ya no solamente lo que digan unos partidos o lo que digan otros, sino también la contrainformación o la desinformación de las fake news, ¿no?
Bueno, absolutamente. Al final, la necesidad de análisis rigurosos, la necesidad de información de calidad, siempre estaba ahí. Y desde luego también, pues antes, el papel, por ejemplo, que tenían los medios de comunicación, también como fuentes fiables a la hora de obtener información, era absolutamente crucial. El problema, fundamentalmente, es que hoy se ha desdibujado mucho la idea de lo que es un medio de comunicación y de lo que no es, ¿no? Claro. De alguna manera, hay una noción muy amplia de que ya se desdibuja mucho la frontera entre lo que es información y lo que se llama ahora, en términos modernos, generar contenidos, ¿no? Yeah. Generar contenidos para audiencias. Y en ese sentido, pues desde luego, no solamente es más importante que nunca esa parte analítica, el poder discernir fuentes, poder discernir información, es